Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta, la emisora favorita, ¿de quién hoy? Clayton Kershaw.
Y los 20 millones.
Radio Martín.
De Madrid.
No, oh. No. A lo más, quizás mañana sí, pero...
Dos derrotas en una semana contra el Barça.
No, pero, bueno, pero si gana mañana contra el Ajax, entonces se reivindica.
A la Liga.
Damas y caballeros, en el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, Bertica Arrabal.
De La Habana, Cuba, pero criada en Los Ángeles, California.
Cierto.
Fanática de los Dodgers y de toda la sorda.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Efraín García.
De Camagüey, Victoria La Tuna y Puerto Padre y de Lisi Chaparra.
Wow. Se crió por todos esos lugares.
No.
Me acompañan aquí en el estudio a propósito, el estudio principal de Radio Martí, su servidor Pepe Lacayo. Aquí está Rafael García Toledo.
Here.
Orlando El Guajiro Peña. Orlando El Guajiro
Peña. Muchas gracias.
Ok, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes. Especialmente en Cubita la Bella, ¿no? Así suavecito. También Barranquilla.
Así es.
Y Víctor Fabián González.
Happy Monday para todo el mundo.
Muy bien, damas y caballeros, hoy tenemos un programa repleto de acción y deportes, por eso que quiero que comenzar rapidito, porque hay varias secciones, especialmente el balompié hoy va a ser un poquitín más largo, porque tenemos, además de las 6 ligas más importantes del mundo, comenzó la MLS aquí en Estados Unidos, y mañana hay Champions League. Así que dime, Guajirito.
Yo, una pregunta para Demio.
¿Qué pasó?
Yo creo que Demio está equivocado. Dispara, completamente. Güey. Él siempre dice Cubita la Bella. Yo, mi opinión, Cubita la que era bella.
No, Cuba no tiene nada que ver con el país, no tiene nada que ver con el gobierno.
Por muchas razones, ¿ok? Pero hoy hay una noticia que no quiero ni decirla de Cuba.
Tú puedes vivir, por ejemplo...
La callo, dispara.
Tú puedes vivir, por ejemplo, en X país. Lo que pase en política, en otras cosas, no tiene nada que ver.
No es eso. La Habana era una de las ciudades más lindas del mundo. Yo que he caminado, como ustedes saben, el mundo. ¿Ok? Es una ruina hoy en este momento.
No, pero yo hablo de la geografía de Cuba, ¿no?
¿Ves lo que ha comenzado?
La geografía,
¿ves lo que ha comenzado tú?
No,
qué barbaridad.
Bueno, Rafael sí sabe de esto, porque Rafael y yo tenemos ya más de 40 años, él y yo, y vivimos... Me recuerdo cuando yo, Borrego, Álvarez y varios peloteros en el aeropuerto, nos querían cobrar por el peso cubano 3 y 4 centavos más que el dólar. Y nosotros protestábamos. Oigan esa barbaridad.
La sección increíble. Número 1, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, papito, con tu permiso, el Guajiro Peña abordó el tema del peso, pero el Olímpico y yo estuvimos, ayer fue en Buenos Aires, fue en el año 95, ¿verdad? Han pasado 23 años, exactamente, ¿verdad? Y en esa época yo recuerdo que tú cambiabas $100 y te daban 97 pesos argentinos.
Ah, sí, bueno, claro, porque cuando vino el cambio fluctuó y se quedó unos días.
Es un no cambio de velocidad.
¿A cómo está ahora? ¿A cuánto?
No se sabe.
Una barbaridad por un dólar, ¿no?
Tiene que llevar en carretilla, pero no está, ha estado peor que este año. Peor. Que acuérdate que los taxistas decían, ¿cuánto dice? 2.5. Y tú decías, 2.5 pesos. Decía, no 2.5 millones.
Sí.
El taxi.
Muy bien, damas y caballeros, ahora sí vamos a hablar de béisbol. Ustedes saben, colegas, que cada pretemporada, cuando arranca la pretemporada y dicen el primer día antes de jugar un partido de exhibición, dicen, fulanito de tal va a ser mi pitcher el día de apertura. ¿Y qué es lo que yo siempre digo? Chicos, todavía faltan 7 semanas para que arranque la temporada. ¿Cómo sabe este hombre si el pitcher menganito, fulanito, va a estar listo el día? Bueno, justamente, por supuesto, porque me estaba escuchando ahí alguien, Clayton Kershaw, ahora todo parece indicar que no va a estar listo para el día inaugural, para la jornada de apertura. A lo mejor está listo para el segundo, tercero, cuarto juego, pero aparentemente no el primer día. Lo tuvieron que admitir los Dodgers. 8 temporadas consecutivas, sí, lanzando el día inaugural. Recuerden que la campaña arranca el 28 de marzo. Le duele el hombro izquierdo. Dicen que no es nada serio, pero necesita 4 aperturas en la pretemporada. Y ahora están viendo a ver cuál va a ser el abridor, si es Walker Buehler, Rich Hill, Hyun Jin Ryu o Kenta Maeda, para lanzar contra los Diamondbacks.
Un surcoreano, sí, y un japonés. Con tu permiso, Guajiro Peña, abordó un tema muy interesante para mí y para casi todo el mundo. Este señor es uno, o yo diría el mejor zurdo en los últimos 7 u 8 años en Grandes Ligas. Ahora, hay otro zurdo que no es segundo de nadie, señores, el veterano, ya es un veterano, John Lester. Este señor abrió hasta el momento, o sea, 7 juegos en Grandes Ligas, 4 con el equipo de los Medias Rojas, y ahora lleva 3 en 4 años con el equipo de los Cachorritos. Y ya oficialmente hoy lunes por la tarde, no hace mucho tiempo, Joe Maddon, el manager de los Cachorritos, informó de forma oficial de que John Lester precisamente abrirá por 4ª vez en 5 años el partido inaugural por los Cachorros de Chicago, otro gran zurdo.
La calle trajo una noticia buena de este muchacho ha hecho eso, pero ha tenido 2 veces el mismo problema. Este es el tercer problema que tiene. Correcto. En la cintura. Y entonces, pudiera ser, dice de Robert, manager de los Dodgers, que él le va a dar tiempo para que se recupere. Él acaba de firmar una extensión de 96 millones de dólares y hay que cuidarlo, dice el manager, el estelarísimo manager de los Dodgers, de Robert. Pero bueno, de todas formas, yo pienso que él va a abrir la temporada, si falta mucho, si falta cantidad. No. Ahora, lo que no quieren abreviarlo, va a perder 3 juegos todavía. Ya él tiró fuera de la lomita, que eso es lo que hacen. Sí. Nunca antes nosotros hacíamos eso, pero ahora, últimamente, los últimos años, cuando tiene algún problema, empieza a tirar fuera de la loma. Yo pienso que es una idea muy buena lo que está sucediendo, pero bueno.
Pero no oíste lo que te dije, que él tiene que realizar.
Pero eso de cuántas temporadas.
Espera.
¿Tú sabes cuántas abrió Wally Ford? 11 temporadas seguidas.
Pero escúchame, te acabo de decir, lo que pasa es que tú nunca me haces caso, que él tiene que realizar 4 aperturas de pretemporada. Y apenas va a ser la primera,
no,
pasado
no
mañana.
Necesariamente tiene que abrirlo. No.
Tú lo vas a mandar si ahí está, sin calentar.
Si él está bien, puede inclusive pichar, abrir 2 temporadas, pero puede pichar fuera. Mira, hay 2 equipos.
No hay tiempo.
Cuando tú ves ese es el club de los muchachos prospectos que hay, no es el club regular. Y él está en ese equipo practicando y corriendo, pero bueno, vamos a ver si se recupera.
Ese es lo que quiere decir, el split squad. Y puede ser uno de los novatos junto con los veteranos, etcétera. ¿Okay? Esa idea tuya, esto es lo que está diciendo Pepe, lo dijo el Mache. Pero yo creo que tú debes llamar a Roger y decir que está equivocado.
Sí.
que va a abrir. Dice, va a abrir el zurdo.
Además, en la pretemporada generalmente abre cada 6 días. Hoy estamos a 4. Más 24, sería el 28, o sea, no crea que logre abrir 4 partidos en pretemporada con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Ahora, retomando el tema de Lester, señores, aún le quedan 2 años del contrato que firmó por 6 temporadas y 155 millones con el equipo de los Cachorritos. Él señaló a la prensa en Mesa, Arizona, que bueno, tiene gran interés después que lanzó muy bien con el Boston y ya está desde el año 2015 con los Cachorritos. Tiene gran interés en ponerle fin a su carrera con el equipo de los Cachorros. Una novena, señores. Nosotros nos quedamos aquí en Miami. Como franquicia comenzaron los Marlins de la Florida, ahora se llaman los Marlins de Miami, desde el 2012. En el 93 han ganado 2 series mundiales. Sin embargo, los Cachorritos ganaron su penúltima serie mundial en 1908 y la siguiente en el 2016. 106 años olímpicos, ¿eh?
Sí, señor.
Bueno, me llegó un correo muy interesante de Raidel Martínez Pérez. Muy buenas noches al estudio y al staff. Se acerca la campaña regular de MLB. Yo sé que esto no está en sus manos, pero la afición que me incluye necesita que las transmisiones de béisbol y pelota se mantengan como antes. Y dice, Edemio, ¿viste al King Kong, a Ortiz?
Sí, cómo no.
El Majá también, Socarrás.
Bueno, el Majá le ganó el viernes por la noche en una pelea por unanimidad. Yo escribí para el internet precisamente hoy una cosa ahí de los cubanos que combatieron en el Seminole Hard Rock Casino en Hollywood. Después estaremos hablando la victoria de Jairo el Majá Socarrás contra un mexicano. Pero bueno, después en el boxeo vamos a hablar de las victorias de Bartolomé y también de el King Kong, pero empató Erislandi Lara, con Castaño.
Bueno, quiero decirle a Raidel Martínez Pérez que ya le mandé su correo a los 6 jefes aquí en Radio Televisión Martí, para que ellos sepan lo que está pasando, a los 6. A la gente que, como dice Guajiro, corta el bacalao. Para que ellos sepan lo que ustedes quieren, ya que tú me pediste que le mandara el correo. Así que muchas gracias. Pero, vamos a seguir hablando.
Pero bueno, Pepito, señalar de que
el Bonco,
por los contratos de radio con Grandes Ligas en esta oportunidad del 2019, solamente vamos a transmitir, hasta el momento que se sepa, un partido dominical. En vez de 3 a la semana, ya no va a haber partidos martes ni miércoles, solamente
por eso están el juego dominical. Mira, Demio, este hombre tiene una chaqueta igual que las tuyas.
¿Y ese quién es?
Sí, sí. No, yo tengo unas cuantas similares a esa. Me encanta ese tipo. Demio,
¿Tú que conoces a gente bien, quién es ese, chico?
El Bonco.
Bueno, Bonco.
Quiñongo.
Sí, trabaja en la televisión cubana y bueno, lleva...
Y trabajó en Televisión Martí también. Oye, sí. Trabajó en Televisión Martí también.
Trabajó por acá también, sí.
Sí, sí. Una cosita. Demio tiene razón, eso fue lo que nos dijeron. No sé si está escrito en piedra. De cualquier manera, yo les prometí a ustedes que cualquier corresponsalía que ustedes tuvieran sobre el béisbol de las Grandes Ligas, yo con muchísimo gusto se la iba a mandar aquí a los jefes máximos de la emisora.
Y vivimos en un país que, bueno, hay que pagar los derechos de transmisión de radio, los derechos de transmisión de la televisión, los derechos de Facebook, de todo lo que salga. Hay que pagar todos los derechos, y no son baratos, son carísimos. Y si no, se lo preguntan a las grandes cadenas de televisión de este país, que están pagando billones, miles de millones de dólares por los derechos de transmisión de las Grandes Ligas. Bueno, también pasa con la NBA, el fútbol americano, con el hockey sobre hielo, o sea, todas las ligas profesionales, no solamente en Estados Unidos, sino en Canadá, en Europa, en todas partes del mundo.
Muy bien, ¿qué les parece si nos vamos con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing?
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Agradecemos a Dire Straits y a Warner Brothers Music Group por prestarnos esta musiquita para la sección favorita, allá en mi gente, en Delicias, Chaparra, Pinar del Río, Puerto Padre, todo por ahí.
Y Delicia también.
Sí, Delicia. Venga. Delicious. ¿Cómo se dice? Bueno, Delicious, así es.
Delicias.
Damas y caballeros,
se dice Delicious.
Hay más noticias del béisbol. Roberto,
baseball. Espérate un momento.
Yo no Chaparra,
Delicia, Puerto defiende, Padre. Defiende, Fomento también, ¿por qué no?
De verdad, Olímpico. ¿Qué pasa con tu tierra?
Vertica.
¿Qué está pasando?
¿Tú te das cuenta que yo no puedo trabajar aquí? ¿Tú te das cuenta que yo trato de trabajar y no me dejan? Muy bien.
Es cierto.
Damas y caballeros, no quieren dar el número, pero dicen por ahí que Bryce Harper, que es ahora el número 3.
Ah, chico, no me hable más de Harper, por favor.
Espérate. Guajiro, ten paciencia. Bryce Harper es ahora el número 3. Ya no es 32 ni es 23. De los Phillies de Filadelfia, se dice que ha roto un récord de camisetas vendidas hasta ahora. Un récord nacional de cualquier deporte.
Sí, ¿okay? Sí, claro. Yo estaba pensando en eso.
¿Tú sabes cuánto cuesta cada una?
No, cuando no, yo vi que Machado llegó antes de haber puesto la camiseta, el número, que cambió el número.
3.
Ya estaban vendiendo las camisetas. Correcto, habían vendido. No quisieron decir, pero están poniendo un récord en San Diego de ventas. ¿Qué te parece?
No.
Eso es interesante.
No, era Filadelfia. El récord lo tiene ahora.
Por el guanajo que están perdiendo.
El récord lo tiene Filadelfia. Los Phillies van a utilizar 3 camisetas este año. Una en casa, una fuera de casa y una los domingos.
Ahora, Olímpico, lo que tocamos el tema el otro día de los 330 millones, que a propósito, el último fin de semana le dieron un chequecito de 20 millones de bonificación a Harper. Estábamos hablando del contrato de Harper, 330 millones por 13 años. Esto es tremendo negocio. Yo creo que en memorabilia, en venta de instrumentos e implementos deportivos, con el nombre, el número de este señor de Harper, yo creo que se va a recaudar más o menos un 20 o un 25% de ese contrato, ¿eh?
Cada camiseta.
Okay. Bueno, pero eso es una camiseta, más o menos una cosa que está escrita en una nube.
Un negocio redondo.
Nadie sabe eso que está hablando. Escucha, tú,
una cosita, una observación. Cada camiseta, tal y como la viste
con
en los Phillies de Filadelfia.
34.
No, número 3. A ver si haces caso. Número 3. Ya no es 34. Número 3. ¿Ok? Cada camiseta, cada uniforme oficial de los Phillies de Filadelfia con el número 3 y el apellido Harper atrás, se está vendiendo por $97 más impuesto,
¿okay?
Y más envío. O sea, entre una cosa y otra, $120.
Sí.
¿Okay?
Sí.
Que es lo que se venden casi siempre.
No, ese es el precio. Incluso hay más cara.
Sí. Correcto.
Yo he visto más cara.
Pero lo que Demio quiso decir es que si se venden 100,000 camisetas y vamos a decirte que los Phillies de Filadelfia se quedan con la mitad.
Sí.
¿Ok? Multiplícame 100,000
por 50. Yo creo que se quedan con más.
Yo también creo que se quedan con más.
Yo creo que la compañía que confecciona esas camisetas se queda con un porcentaje, por supuesto.
Sí, 20%.
Y el resto de Filadelfia. A Harper, yo tengo que ver el contrato, pero yo creo que a Harper le dieron esos 330 millones y ya no tiene nada que ver. Ahora, yo creo que el único dinero que le dan a Harper, que es fuera de ahí, es con la insignia, logotipo de Nike, me parece, y no le da mucho.
Yo pienso que Filadelfia a lo mejor se queda con el 50%, el béisbol de las grandes ligas con el 30%,
claro.
Y la compañía Nike con el 20%.
Sí, sí.
Y ahí está el 100%, pero de cualquier manera, el guanajo grande de Filadelfia.
Multiplica ahí $120 por cuántas que se vendieron.
Bueno,
es una millonada.
Por 100,000 hasta ahora.
Es una millonada.
Ya está medio, como dices tú, la cuarta parte del salario de
ya Bryce Harper. Ya le millones.
Y las 100,000 entradas que vendieron en 24 horas después de que se anunció el contrato de él.
Ya con Harper ahora en este año, con ya los 20 millones que le dieron de bonificación, que van a dar 10 millones este año, señores, que serían 30. Ya recaudaron toda la plata. Eso es tremendo negocio.
Yo creo que sí. Cuando el Real Madrid contrató a Cristiano Ronaldo, se vendieron 100,000 camisetas del Real Madrid con su número en los primeros días. Pero aquí parece que Bryce Harper le ha pasado por encima a Cristiano Ronaldo.
El caso de que sea un negocio global, entre contratos, lo que vaya la gente, lo que vaya... si fuera tan bueno, porque es que nada más que hay un equipo que vino con una cosa como esa. Yo estoy escribiendo ahora un artículo que va a salir mañana, que está diciendo, más nadie, ahora se ha visto que más nadie ha tenido, los Dodgers, que los Dodgers, 5 años y ni a palo, ni un centavo, ni un año más. ¿Okay? Yo creo, el artículo este, no voy a decirlo porque no voy a quitarle el dedo, pero en realidad estoy felicitando a Scott Boras de nuevo. ¿Okay? El individuo que de verdad se llevó la cerca es Scott Boras. Y siempre encuentra un caballo blanco que le compre.
Sí.
Hasta ahora, ninguno de esos contratos, en realidad, desde el punto de vista que conocemos nosotros.
Sí, señor.
Porque nosotros estamos hablando de algo que es como el dios de los griegos. No sabemos quién es.
El 5% de la comisión se lleva a este agente. Estamos hablando de como 17 millones.
Pero nada de eso se sabe. A lo mejor es el 7, a lo mejor es el 3, a lo mejor es el 10. Ok, nosotros estamos especulando. Y las camisetas y las cosas. Lo que se sabe en los contratos que ha habido hasta este momento, en realidad no han dado resultado ninguno. Ninguno. De esos contratos gigantescos que han hecho, ninguno da resultado.
Uh-huh.
Y el promedio de eso es un escache tremendo. ¿Okay? Pues sé que este dé, pero porque los otros no quieren.
Pero Rafael, lo de las camisetas no es especulativo, porque si se venden 1,000,000 de camisetas a 120 pesos cada una, esos son 100 millones de dólares.
120 millones.
Está bien, son 100 millones de dólares.
Bueno, para el equipo, porque también hay impuestos que no se queda con Filadelfia.
No, y uno no sabe cuánto se queda cada uno. Si tienen la marca Nike, olvídate que Nike le vas a quitar una tarjeta.
No, 20%.
Y las pobres personas que trabajaron en la taquilla cuando anunciaron oficialmente la contratación de Harper, que supuestamente iba a trabajar hasta las 10 de la noche en las taquillas. ¿Sabe hasta qué hora trabajaron? Uh-huh. Hasta el sábado a las 6:30 de la madrugada. Y tuvieron que cerrar porque ya no.
Yo seguro que no salieron mal.
Tú sabes que el viernes en la calle, yo quería disparar un cuentecito de Harper.
Sí.
Que cuando está en high school por 3 años, él era catcher. Y entonces, cuando el segundo año, el manager dijo, oye, yo creo que tú debías de cambiar porque los catchers se lastiman mucho. Y cuando fue por la universidad, que saltó el año para poder firmar, cambió a jugar a Ophelia. Y mira, paso, tiene que agradecerle al coach una ayuda. Y otra de las cosas que hay que anunciar, que el número 34, pobrecito Nolan Ryan, se ha quedado solito con el número 34. Ahora aparece este muchacho, que no vamos a compararlo todavía con Nolan Ryan, lo que hizo Nolan Ryan, pero el número 34 es famoso porque Nolan Ryan lo usó siempre.
Sí.
Y en la charada es el mono.
Sí. ¿Pero por qué tú dices? Harper, ¿no te acaban de decir que no va a usar el 34?
Otra cosa, Guajiro, me dijiste que ya no querías hablar más de Bryce Harper, que hemos hablado de él casi todos los días por los últimos 3 meses.
Después que nos callamos de Harper, sacaste de Harper de nuevo.
Viste, Guajiro, yo creo que tú... A ti te gusta Bryce Harper como juega y tú vas a ver todo. Vas a comprar el paquete de cable de los Phillies de Filadelfia para ver a Bryce Harper.
Es famoso toda la vida. No voy a creer que los Quakers le llaman.
¿Los quiénes?
Quaker.
Los Quakers.
Los Quaker, Quaker. Ah, okay. Un producto que es alimenticio. Sí, sí.
Ah, ¿tú crees que eso es lo que quiere decir Quaker?
No. Explícale, Rafael.
Sí, que he dicho cuates.
Explícale.
Venga, tú piensas que Quaker lo que quiere decir es un producto alimenticio.
Sí. Y tiene, oye, y la gente está aquí.
Se vio el Quaker.
Los Atléticos de Filadelfia, el dueño manejó 60 años porque era el dueño. Díselo, Rafael.
Manager, ah, sí. Dueño.
Damas y caballeros, viene el baloncesto. Baloncesto profesional de la NBA. Y con el tip-off inicial, aquí está Rafael García Toledo.
Primero tengo que decirle que la esposa de Orlando González Esteva es cuáquer. Y le voy a decir a ella que según el filósofo Orlando Peña, la religión de ella es una harina envasada. No es una religión.
Que se come caliente, sabroso, con leche, ¿no?
Sí, oye, ¿qué vamos a hacer? Oye, ¿en dónde me ha cogido la noche? Muy bien, el equipo de Portland ayer, estamos hablando de la NBA ahora, le ganó 118-108 a los Hornets de Charlotte, Rodney Hood, 27 puntos para el equipo de Portland, ¿ok? Y Jeremy Lang anotó 23 para el equipo de Charlotte. Es que los Rockets de Houston le ganaron 115-104 a los Celtics de Boston, que han seguido patinando en la última recta. James Harden volvió a ser de la suya, anotó 42 puntos anoche. Kyrie Irving, 24 puntos anotó para Boston. Los Halcones de Atlanta le ganaron 123-118 a los Bulls de Chicago. Alex Len anotó 28 puntos para Atlanta. Lauri Markkanen, 19 puntos para Chicago. Los Clippers de Los Ángeles se impusieron 128-107 a los Knicks de Nueva York. Landry Shamet, 21 puntos para los Clippers. Noah Vonleh, 17 puntos para Nueva York. Los Cavaliers de Cleveland le ganaron al equipo de Orlando jugando en Cleveland con un marcador de 107-93. Jordan Clarkson, 18 puntos para Cleveland. Nola Vucevic, 28 puntos para Orlando. Los Pistones del Detroit le ganaron, sí señor, a los Raptors de Toronto. Terminó el juego 112-107, eso fue en tiempo extra. Blake Griffin anotó 27 puntos para Detroit, mientras que Kyle Lowry fue el mejor anotador para Toronto con 35. Los Wizards de Washington anotaron 135 puntos contra los Timberwolves de Minnesota, que anotaron 121. Bobby Portes, 26 puntos para Washington. Carl Anthony Towns, 28 para el equipo de Minnesota. El Trueno de Oklahoma en el último juego de la noche le ganó 99-95 a los Grizzlies de Memphis. Russell Westbrook, 22 puntos para Oklahoma. Avery Bradley, 27 para el equipo de Memphis. Y esta noche, bueno, esta noche a las 7:30 empiezan dos juegos. El equipo de los Mavericks de Dallas irá a Brooklyn a jugar con los Nets. Y el equipo de Miami va a recibir a los Halcones de Atlanta. Esos dos son a las 7:30. Y Miami, naturalmente, está obligado a ganar prácticamente todos los juegos. Calcula a la otra gente pierda unos cuantos, porque todavía está fuera de la casa mirando para adentro. Está a medio juego de empatarse con el que está en la octava posición de la Conferencia del Este. A las 8:30 hay un juego que son los Nuggets de Denver en San Antonio jugando con las Espuelas. A las 9:02, los Bucks de Milwaukee, que ya clasificaron. Ya los Bucks están en la temporada. El viernes se convirtieron en el primer equipo en pasar a la postemporada este año. Y esta noche juegan a las 9 con los Soles de Phoenix. El equipo de los Pelicans de New Orleans también a las 9 irá a Utah a jugar con el Jazz. A las 10 hay un juego. Los Knicks de Nueva York jugarán en Sacramento con los Reyes. Tienen que cruzar el continente completo de lado a lado. Y a 7:30 los Clippers van a jugar cerquita, caminando pueden ir a jugar con los Lakers de Los Ángeles. Y como les dije, los Bucks de Milwaukee ya compraron su ticket para los playoffs de la serie 2019. ¿Okay? Le ganaron los Lakers de Los Ángeles 131-120 para extender su seguidilla de juegos ganados a 7, ¿okay? ¿Ok? Así que ya saben lo que hay en eso. Y además ellos firmaron una noticia que me la dio Víctor por teléfono. porque Víctor no solo trabaja aquí, sino que por el fin de semana, cuando tú estás más tranquilo en tu casa, Víctor te llama y dice, oye, los Bucks acaban de firmar a Eric Bledsoe con una extensión de 70 años, digo 70 millones, digo 70 mil, 70 millones fue. Le dije, ok. Bueno, y el resto de las cosas que se las diga Víctor.
Bueno, ahora que usted acaba de mencionar al equipo de Milwaukee, firmaron también a Pau Gasol.
Exactamente.
Estamos hablando de un jugador que le da una gran profundidad. Él va a ser el que va, digamos, cuando Brook Lopez, digamos, este jugador de padre cubano, cuando él se sienta, tiene que entrar Pau Gasol. Le da una gran profundidad. Y lo más interesante de esto es que Pau Gasol es un centro que tiene perímetro. O sea, puede lanzar de tres. Y una de las cosas que también tiene Brook Lopez es eso. Cuando Brook Lopez comenzó su carrera, no tiraba muchos lanzamientos de larga distancia de tres. Ahora es un centro que también tira de afuera. ¿Qué significa esto? Lo hemos hablado en otra ocasión, Rafa, de que cuando está penetrando el Greek Freak, como lo dicen en inglés, este griego Antetokounmpo, hace de que por los costados, en el perímetro, tanto en las esquinas del diablo, como le digo yo, cuando se lanza desde la esquinita o desde arriba, permite a que hayan jugadores abiertos para que tengan no solamente juego interno, sino que también tengan juego externo. A mí me parece que esto catapulta todavía aún más a este equipo de Milwaukee en la conferencia de este. ¿Qué le parece?
Yo creo que lo redondea completamente, porque Pau Gasol no solo es un hombre que todavía funciona bien, tiene la cosa de los europeos, que son unos tiradores de tres puntos tremendos, porque vienen de un básquetbol de afuera, sí, en ese sentido.
Sí,
pero además es un líder, es un individuo, vamos a decir, que lleva el equipo, un negocio serio, respetado.
Sí, señor.
¿Okay? Es otro Manu Ginóbili en ese sentido.
Exactamente, y que ha ganado campeonatos ya porque lo ganó con los Lakers. Sí, señor, eso le da mucho aporte al equipo de Milwaukee. Bien rapidito, quería mencionarles exactamente quiénes fueron los equipos de la última semana. Los Milwaukee Bucks tuvieron un récord de 3-1, los Detroit Pistons 3-1 también, los Rockets estuvieron 4-0, los Utah Jazz 3-0 y los Portland Trail Blazers 3-1. Y los equipos que estuvieron, digamos, en la parte profunda, los Boston Celtics 1-3, también 1-3 Brooklyn, los Hornets y los Lakers con 1-3.
En la segunda media hora vamos a tener boxeo y muchas noticias del deporte de los puños, balompié, Put Me In Coach y el Guajiro Peña. Están escuchando al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Nos vamos a un breve de noticias. Ahí está Bruno Tokarz. Enseguida regresamos.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas, el domingo 24 de febrero, docenas de cubanos fueron la voz de Cuba en Radio Martí. Le hablaron a Cuba, al exilio y al mundo. Hoy les anuncio que el sábado 9 de marzo, el exilio le hablará a Cuba. El sábado 9 de marzo, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, Radio Martí presentará Foro Abierto. El exilio habla a Cuba. Un programa en vivo desde el auditorio del Miami Dade College, una universidad local situada en la pequeña Habana de Miami. Dirigentes del exilio y cubanos de a pie hablarán sobre su visión sobre el presente y el futuro de Cuba. No se pierdan el sábado 9 de marzo, de 11 a 1 de la tarde en Radio Martí, Foro Abierto. El exilio habla a Cuba.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tocars. La doctora Nelva Ismaray Ortega denunció en una carta pública dirigida al general Raúl Castro las presiones de la policía política para que violara su ética médica e informara sobre el estado de salud del dirigente de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, y de otros opositores al régimen. Yolanda Huerga con sus declaraciones.
Una doctora santiaguera renunció a su trabajo en el Ministerio de Salud Pública porque considera que el sistema cubano usa la medicina con fines políticos y a los médicos y enfermeras como mano de obra esclava.
Usa la medicina con fines políticos y a nosotros como mano de obra esclava.
Se trata de la especialista en medicina general integral, Nelva Ismaray Ortega, quien a través de una carta abierta dirigida al general Raúl Castro denuncia que fue usada por la policía política para que, violando su ética médica, informara sobre opositores pacíficos.
Como militante fui presionada por la policía política para vigilar los opositores pacíficos y de la misma manera estuviera al tanto de la salud como todo lo que ocurriera con respecto a su líder, José Daniel Ferrer.
Según la actualmente activista de la Unión Patriótica de Cuba y pareja sentimental de su líder, José Daniel Ferrer, fue asignada a trabajar en el Policlínico 28 de septiembre, correspondiente al reparto santiaguero de Altamira, una zona donde radican un gran número de opositores.
Y de la misma manera de lo que escuchara. Ellos me decían, ¿quién mejor que una profesional de la salud para influenciar en el pensamiento de los mismos opositores? Yo nunca di ningún parte.
Ahora Nelva Ismaray Ortega enfrenta su separación definitiva del sistema de salud cubano, la invalidación de su título universitario y, sobre todo, la desacreditación y discriminación de que serán objeto ella y su familia. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Guaidó regresa a Venezuela, donde habla ante una multitud y hace llamado para que se permita el ingreso de ayuda humanitaria. Desde La Voz de los Estados Unidos de América informa Tony Cano.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, regresó este lunes a Caracas luego de una visita a varias naciones suramericanas del Grupo de Lima y tras ignorar una prohibición de salida en un esfuerzo por intensificar su campaña en las calles para sacar del poder al presidente en disputa, Nicolás Maduro.
A pesar de los grupos armados que desplegaron en la frontera, a pesar de la masacre que propinaron, nuestro sentido pésame a todos los familiares de nuestros indígenas, de nuestros jóvenes.
Reconocido como presidente interino de Venezuela por Estados Unidos y otras 50 naciones, Guaidó arribó poco después del mediodía al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, donde lo esperó una multitud y varios embajadores y encargados de negocios.
La crisis humanitaria que hoy sigue en Venezuela y que por eso fuimos al sur a buscar ayuda y seguir buscando ayuda para nuestra gente. Ese fue uno de los objetivos que hicimos en el sur.
Guaidó también hizo un llamado a los empleados gubernamentales y los sindicatos para reunirse este martes y para mayores concentraciones el sábado.
Vamos a convocar mañana a todos los empleados públicos, a los sindicatos primero. Mañana reunión importante con todos los sindicatos y sé que hay muchos funcionarios públicos aquí en esta plaza. Un aplauso para ellos.
El gobierno del presidente en disputa, Nicolás Maduro, no se pronunció de momento en relación con el regreso del líder del Congreso, que es dominado por la oposición, Tony Cano, Washington.
La presidenta del Senado de Rusia, Valentina Matviyenko, prometió el domingo a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, que Moscú hará todo lo posible para evitar una intervención militar de los Estados Unidos en ese país. Según Matviyenko, a Rusia le preocupa que el gobierno del presidente Donald Trump propicie una provocación para que ocurra un derramamiento de sangre en Venezuela y encontrar así una excusa que le permita intervenir militarmente, informa la agencia de noticias EFE. La presidenta del Senado de Rusia aseguró que Cuba y Nicaragua son los próximos países donde los Estados Unidos quiere provocar un cambio de gobierno por medios ilegales, y dijo que la comunidad internacional está obligada a poner freno a esos planes. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán condenó hoy la medida tomada la semana pasada por el Reino Unido de colocar al grupo chiita libanés Hezbollah en la lista de grupos terroristas, sin importar su condición legal y política en el Líbano. La Cancillería persa destacó que para Teherán Hezbollah es un grupo legítimo y legal. Asimismo, Irán recordó que Hezbollah tiene una presencia política fuerte dentro del Líbano. La nueva política del Reino Unido rechaza a Hezbollah en su totalidad y considera a todas las ramas del grupo como terroristas. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Damas y caballeros, a continuación hay mucho que hablar en el deporte de los puños con Edemio Navas González.
Gracias, Pepito. Efectivamente, un total de 7 cubanos vieron acción el último fin de semana aquí en Estados Unidos. El balance, muy bueno. Para no decir, debía ser brillante, pero bueno, digo muy bueno porque lamentablemente uno perdió el primo del cantante cubano-americano Pitbull. Vamos a comenzar por el cartel que se realizó el último sábado por la noche en Brooklyn, Nueva York, con transmisión en vivo de la cadena de televisión Showtime. Y bueno, el principal combate fue entre el invicto argentino Brian Carlos Castaño contra el ex campeón mundial del peso super welter, el guantanamero Erislandi Lara. Fue una pelea en la cual Lara comenzó ganando los dos primeros rounds. Después, a partir del tercer asalto, se recuperó el argentino con un boxeo bastante efectivo. Y bueno, la pelea realmente estuvo muy cerrada. Muchos vieron ganar a Lara, otros al argentino Castaño. De todas formas, los jueces dieron empate esta pelea. Por lo tanto, Castaño, que era el campeón de la AMB, conservó la corona de la Asociación Mundial de Boxeo en las 154 libras. Y Lara empató su tercera pelea a nivel profesional. Se mantiene con 25 victorias y 3 derrotas. Uno de esos fracasos fue frente al mexicano Canelo Álvarez, que bueno, se dice que en un par de años pudiera combatir con el mexicano de Tijuana, Jaime Munguía, que es el campeón mundial del peso mediano. En este cartel en Brooklyn, Nueva York, el verdadero King Kong, Luis Ortiz, derrotó por decisión unánime al alemán rumano Christian Hammer. Luis Ortiz en el tercer round se lesionó su mano, pero bueno, mantuvo su boxeo desde afuera con ese jab que parece que es incesante ahí, como siempre lo ha utilizado muy bien. Luis Ortiz logró su victoria número 31, el peleador granmense camagüeyano. En tanto, Hammer perdió su sexto combate con 24 victorias. Y el otro cubano que había acción en Brooklyn fue el joven guantanamero capitalino Leduán El Problema Bartlemy, quien derrotó por decisión unánime en 6 rounds a Miguel Ángel Pérez Aispuru de México. Esto fue en Brooklyn, Nueva York. Ahora, retomando el tema de Luis Ortiz, señores, en estos momentos hay 5 cubanos combatiendo a nivel profesional aquí en Estados Unidos en la división superpesada: Luis Ortiz, el invicto guantanamero Fran Sánchez Faure, Robert Alfonso, otro cubano que está invicto, Yasmani Consuegra y el reilete, el lavileño Pedro Julio Rodríguez. Y ahora Ortiz estaba en noveno lugar, está en octavo lugar en la clasificación mundial de la división superpesada, que tiene como líder a Anthony Joshua, el británico, seguido por Wilder, Tyson Fury, White, Alexander Povetkin, Jared Miller, Kubra Pulitzer, búlgaro, y bueno, Luis Ortiz ahora en la octava posición. Y bueno, en el Seminole Hard Rock Casino en Hollywood, acá en el sur de la Florida, el invicto cubano Jairo Almazazo Carras logró su victoria número 21 a nivel profesional. El peso pluma cubano Jairo se quitó un escollo de encima en el fajador mexicano Carlos Ruiz, a quien venció por decisión unánime en 8 rounds en pelea efectuada acá en la Florida. El Mahá, pese a que no mostró rapidez de piernas y manos como en combates anteriores, superó claramente a Ruiz, que ahora quedó con récord de 16 victorias, 6 derrotas y 6 triunfos por la vía rápida. Con ese éxito, el peleador de Marianao se colocó a las puertas de combatir por un título continental, antesala de una pelea por la corona del orbe. Jairon con 21 victorias, 100 derrotas y 13 knockouts, regresará al gimnasio aquí en Miami en unos días para seguir entrenando con su preparador camagüeyano Jorge Rubio. A estas alturas, al Mahá se le puede presentar en cualquier momento la oportunidad de una pelea titular a nivel continental, el amigo del Guajiro Peña, el Mahá Zugarrás. En esa cartelera en Hollywood, se presentaron otros tres cubanos con balances de 2 victorias y 1 fracaso. Los ganadores fueron el guanabacoense Jorge de Jesús Romero y Eduardo Pérez. En tanto, Ulises Díaz perdió un invicto en 10 peleas. Romero, invicto en 14 pleitos en el peso supergallo, no tuvo problemas para vencer por unanimidad en 6 asaltos al mexicano Felipe Rivas, mientras que el prospecto banero Eduardo Pérez le ganó al Nica Sergio Gómez en 6 rounds en el peso super welter y se mantiene invicto en 8 combates. Y bueno, la única derrota fue para Ulises Díaz, quien fue superado por el mexicano Gilberto Rubio en el peso semipesado. Hasta aquí el boxeo, papito.
Muchísimas gracias. Y a continuación, la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Bien, damas y caballeros, en la Liga Española todo el mundo sabe, porque todo el mundo lo vio en vivo por la tele, 800 millones de televidentes. El Real Madrid perdió otra vez, esta vez en casa, en la Liga contra el Barcelona 1-0. Y al mismo tiempo el Atlético de Madrid derrotó 2-0 a la Real Sociedad. Y para completar la jornada número 26 esta tarde, el Leganés derrotó al Levante 1-0. ¿Qué significa esto? Bueno, que el Barcelona continúa de primero, se está perdiendo de vista. Atlético de Madrid en segundo, Real Madrid en tercero y cada día peor. El Getafe en el cuarto lugar. Recuerden que los primeros 4 avanzan a la próxima Liga Europea de Campeones. En Inglaterra, el Tottenham empató con el Arsenal. El Manchester City derrotó al Bournemouth y ahora está de primero en la Liga, porque el Liverpool empató contra el Everton. Mientras que el Chelsea derrotó al Fulham 2-1, Manchester United derrotó al Southampton. Así que Manchester City de primero, 2 puntos detrás Liverpool, luego el Tottenham, Manchester United y Arsenal. En Italia, bueno, ya le pueden dar el Scudetto, el octavo consecutivo, a la Juventus, que derrotó 2-1 al Nápoles. Cristiano Ronaldo no metió gol, sí tuvo una asistencia en ese partido. Mientras que el Atalanta derrotó a la Fiorentina 3-1. El Milán 1-0 al Sassuolo y el Cagliari 2-1 al Inter. La Juventus sólida de primera, el Nápoles segundo, Milán el Inter y por último la Roma. En la Bundesliga tenemos un cambio. El Borussia Dortmund perdió contra el Augsburgo 2-1. Y como el Bayern de Múnich derrotó al Borussia de Mönchengladbach 5-1, técnicamente hay un empate en la Bundesliga. Pero como el Bayern de Múnich tiene mejor promedio de puntos contra el Borussia, si la temporada terminara hoy, el Bayern sería el campeón por octava vez consecutiva. Qué raro, ¿verdad? La Bundesliga dominada por un equipo. Y mientras tanto, el Borussia terminaría de segundo, así que continúa el Cachumambé en la Bundesliga. El Paris Saint-Germain derrotó 2-1 al Caen, el Lille 1-0 al Dijon, el Lyon 5-1 al Toulouse y el Marsella 2-0 al Saint-Étienne, pero ya le pueden dar la liga al Paris Saint-Germain desde ahora. Y comenzó el sábado la MLS, la Liga Profesional del Balompié de los Estados Unidos. Sí hubo sorpresa. La primera sorpresa fue que hubo 4 pulgadas de nieve en Colorado y los Portland Timbers, los actuales subcampeones nacionales, empataron 3-3 contra los Colorado Rapids. Si tienen la oportunidad de ver ese partido por YouTube, el balón fue anaranjado, ¿ok? Porque hubo una tormenta de nieve. 3-3 fue el resultado final. Y el actual campeón de la MLS, el Atlanta United, perdió en Washington DC anoche contra el DC United de Wayne Rooney bajo un aguacero torrencial de 3 grados centígrados con lluvia congelada. Pero ustedes saben que el fútbol se juega pase lo que esté pasando, con nieve, con lluvia congelada,
que fue un bolo americano, sí, claro. Sí.
Mientras que el Cincinnati hizo su debut y lo apalearon 4-1, el Seattle Sounders, el Montreal Impact derrotó a San José Terremoto, Earthquakes, 2-1, el Toronto 3-1 contra el Philadelphia y Orlando City empató contra New York City 2-2. Estoy seguro que Víctor quiere decir algo antes de pasar a la Champions League. No sé si tuviste la oportunidad de ver algo de la MLS.
No tuve la oportunidad, pero quería atar algo de lo que mencionaste con respecto a las condiciones con que se juega el fútbol aquí. Tú, que hablas mucho de la Bundesliga, por hablar simplemente de una de las ligas que se cubren aquí, que son las mejores de Europa, no sé si has visto cómo se juega en condiciones bajo nieve, bajo lluvia. ¿Eh? O sea que el fútbol es como el fútbol americano. Se juega en cualquier tipo de condición donde no corran peligro los jugadores que están en el campo.
Correcto, pero a mí yo no sé cuánta gente en Cuba tiene acceso al YouTube, pero sí pusieron, aunque sea 20 minutos del partido este, Colorado contra los Portland Timbers, que sí, te estaba diciendo,
sí,
hubo un momento en que había cero visibilidad. Tú no podías ver ni siquiera el balón anaranjado. ¿Y cómo es posible que esos muchachos les hagan jugar con esa? Fíjate sí, que yo sé que tienen spikes y todo, pero
Pepe,
el fútbol...
Algo que se ve más que todo en el fútbol americano.
Correcto.
Ahí, para las personas que tengan acceso a YouTube, pueden entrar y buscar, por ejemplo, escribir partidos de fútbol americano o partidos de fútbol, o este mismo partido que está hablando Pepe, buscar exactamente el partido y se podrán ver exactamente cómo son las condiciones, que a veces son difíciles, ¿no? Pero bueno, si se tiene que jugar el partido, se tiene que jugar el partido.
Es que se tiene que jugar el partido. Así bueno, es. Ahora sí.
Dime, se presta la mecánica lo mismo del fútbol que el fútbol americano, y se presta... El equipo con que tú sacas la pelota, el balón. El balón en ambos casos, un balón grande, visible, etcétera. Y no hay, por ejemplo, a mí hay gente que me dice, bueno, ¿y por qué el béisbol no lo juega en pelota? Que me haga la pregunta, sé que no sabe nada de béisbol, absolutamente.
¿Cómo va a haber, okay, cómo va a haber un outfielder, una pelota que está en el aire?
Una pelota que viene bajo un aguacero. ¿Cómo un pitcher va a lanzar 90 y pico de millas agarrando la pelota mojada que
el
mata
catcher,
a uno?
El catcher, ¿cómo va a ver exactamente si es una pelota perdida o algo por el estilo?
Entonces, simplemente no funciona.
No,
pero sin
nada.
Embargo, hemos visto béisbol jugando bajo condiciones, no aguaceros torrenciales
sí,
como el de ayer en Washington.
De la cuenta.
Pero mucho más de la cuenta.
Pero ha habido problemas con eso.
Sí, ha habido
problemas, sobre todo, y el pitcher otra cosa. El pitch está en un lugar donde lo único que tiene que afinca es lo que llaman la goma, la gomita esa, pero atrás es tierra y se puede rebalar y
Rafa, y
lesionarse.
Una cosa lógica, ¿no? Sí. La pelota, y valga la redundancia, del béisbol
sí,
es chiquita.
Claro.
Tan siquiera la del balompié es grande.
Es grande, tú
y
la
si
ves.
Y si la ponen anaranjada es mucho más fácil de verla. Pero y el fútbol americano también.
Claro, un balón de balompié o de fútbol americano desviado que le dé a alguien, a nadie le hace una lesión grande. Pero una pelota desviada mata a uno, ¿sabes?
Tiene
una piedra.
Tiene toda la razón.
Una cosa, ustedes saben que cuando se celebraron los Juegos Olímpicos en Sydney, hicieron los australianos, como son siempre tan organizados, un estadio nuevo para béisbol, muy bueno, pequeño para eso, pero muy bueno. Y la mayoría del público nunca había visto un juego. Habían visto cricket y la cosa de esta, pero no béisbol. Y entonces metían unas líneas para el... Eso no había, nada más que malla detrás del home. Metían unas líneas y los tipos pensaban que era como una pelota de tenis o algo y le metían las manos. Y pusieron unos letreros que decían Mind the Balls. Tú sabes que es muy inglés australiano, Mind the Balls.
Damas y caballeros, mañana la vida tiene sentido porque mañana regresa la Champions League y las dos derrotas que sufrió el Real Madrid en casa contra el Barcelona en la Liga y en la Copa del Rey. Todo eso se perdona mañana si logran derrotar al Ajax Amsterdam en los octavos de final, partido de vuelta de la Champions League. El encuentro arranca a las 3 de la tarde, hora de Cuba, para que ustedes estén pendientes. El otro partido de mañana va a ser el Borussia Dortmund en casa contra el Tottenham, y va a tener que el Borussia Dortmund que darle vuelta a un marcador adverso 3-0, va a tener que ganar 4-0 limpiamente si espera avanzar a los cuartos de final de la Champions. Así que Víctor, se perdonaría todo lo que le ha pasado al Real Madrid con una contundente victoria contra el Ajax, ¿o todavía hay algo pendiente?
No, hay algo pendiente. Aquí lo que queda pendiente, si estamos hablando siempre del Real Madrid o el Barcelona, aquí lo que queda pendiente es ganar lo que queda. y obviamente el Real Madrid está en contra de la pared, ya tienen por completo descartado, y lo habíamos mencionado, y especialmente ahora con la derrota del sábado del fin de semana en contra del Barcelona, descartados por completo en la Liga. Sabemos que en la Copa del Rey fueron eliminados. ¿Qué les queda? Les queda solamente la Champions. Tienen que ir a matar.
Correcto.
No les queda de otra.
A propósito, el miércoles hay dos partidos más en la Champions. El Paris Saint-Germain va a tratar de eliminar de una vez por todas al Manchester United. Había ganado 2-0 el encuentro de ida. Y la Roma de Italia va a tratar de hacerle lo mismo al Porto de Portugal. El partido terminó 2-1 a favor de la Roma, el encuentro de ida, pero van a jugar en Portugal mañana. Y van a tener que esperar hasta la próxima semana para ver al Barcelona contra el Lyon y al Liverpool contra el Bayern de Múnich, así como a la Juventus contra el Atlético y al Manchester City contra el Schalke. Pero ya eso es el pan con jamón. El Manchester City debería de avanzar sin ningún problema tras ganar 3-2 contra el Schalke 04. Obviamente hoy no va a haber sección de Put Me In Coach porque se extendió un poquito el fútbol. No es un lunes común y corriente porque comenzó la MLS y comenzó con los actuales campeones nacionales perdiendo una amarga derrota en la capital norteamericana. Le estaba poniendo aquí a Víctor y a Rafael el partido que les estaba hablando, la tormenta de nieve en Denver, Colorado.
Sí. Edemio no la vio.
Edemio, si quiere la puede ver, vale por aquí para que tú veas. Mira, ven para
que coincide el fútbol con el béisbol de Grandes Ligas, 6 meses.
Siete. Ahora se hacen competencia directa. Antes la MLS comenzaba un poquito la tercera semana de marzo y terminaba en diciembre. Mira eso, Edemio, mira eso. Sí. Mira la compa.
A mí personalmente me encantan esas condiciones.
Yo recuerdo algo similar, Pepito, te recordarás cuando vivíamos en Washington, como el 92-93, una nevada en Denver como más o menos mediado, principio de agosto.
Así es. Increíble. Así es. Damas y caballeros, la sección favorita de Orlando el Guajiro Peña, su segmentico, ¿dónde están y qué hacen?
La pelota va y va.
Bueno, los agentes libres al empezar había 158, pero había dos tiburones grandes que ya firmaron, tienen equipo. No vamos a mencionar porque ya lo hemos dicho 59,000 veces quién son. Pero yo quería mencionar que siempre quedan algunos peloteros que han tenido buenas temporadas y vamos a mencionar específicamente uno de los mejores centerfield por 5 o 6 años con los Orioles, Aaron Judge. No hay duda de eso, con los Orioles de Baltimore. Y el pitcher que le ha dado 2 campeonatos al equipo de Houston, Darrell Crutcher, el zurdo. José Iglesias, que ha tenido una temporada increíble en Grandes Ligas como shortstop, el único que falta, no ha firmado. Clay Kimball, el favorito de la calle, no ha firmado con el Boston todavía. Y Gio González, el muchachito de aquí de Jalía. Faltan algunos peloteros todavía que han firmado, que han tenido buena temporada. Y quería mencionar hoy, cuando llegué al estudio, Luján me dijo, mira Peña, ay, qué buena noticia también. Los Yankees el año pasado rompieron el récord de la historia de más jonrones bateados en una temporada, 267. Eso sucedió ayer cuando el gran prospecto, ya no es prospecto, ya es un estelar, Aaron Judge metió 2 jonrones, empujó 4 carreras y ganaron 7-1. Y al terminar el juego lo entrevistaron y dice, ese récord que tenemos de 267, este año lo vamos a romper. No hay duda de eso, tenemos todo para ganar el campeonato como hicimos el año pasado, que ganamos 101 juegos y perdimos después al final. Stanton lo entrevistaron junto con el señor Jock y dijo, yo apruebo lo que acaba de decir este muchacho, estoy seguro que vamos a ganar. Bueno, yo pienso que la organización de los Yankees tiene tremenda novena, le hace falta un pitchercito, que estaba mencionando yo, ese estelar de Houston, a Dallas Crutcher, que no ha firmado. Si entrara en la rotación, el equipo de los Yankees sería una novena derrotada. No sé cómo se las arregla. No es fácil ganar una serie mundial y un campeonato. Pero los Yankees, a través de la historia, no sé cómo se las arreglan. Siempre han ganado. Y yo quería mencionar esto, algo. Cuba, siempre dio primeras bases, pero bueno, uno de ellos, no lo vi jugar, pero fue mi coche. Mi coche por muchos años, Rey Notero y Borrego Álvarez, de Pinareño. Y oiga lo que sucedió con Borrego Álvarez, que era, sin duda, yo lo vi, debutamos juntos. Era enemigo mío en Cuba, el Cienfuegos y yo con Amendares. Borrego hizo dos errores y el manager de Cienfuegos, Tony Castaño, le dijo, mira, Borrego, por favor, hoy te voy a dar un descansito porque has hecho dos errores y nos está costando para que eso. Borrego se sentó el domingo por la tarde en el dogado. Es un juego importante. Y entonces, Leonardo Cárdenas, ese gran cirujano, le tiró la primera base. Borrego estaba sentado en la esquinita del dogado de Cienfuegos y la bola rodó hasta donde estaba Borrego Álvarez. Borrego cogió la bola y automáticamente la bola estaba viva y mandaron a Ángel School, el center field de nosotros, Pajón, y ganamos juego. Tony Castaño corriendo fue para donde estaba Borrego y le dijo, qué bárbaro, hasta sentado me haces errores. Así que esa es la historia de Borrego Álvarez, en paz descanse. Los dos que mencioné, Borrego acaba de fallecer hace poco y Regino Otero falleció el día que el famoso jonrón de los Dodgers para ganar, él era el scout principal del Caribe y ganaron los Dodgers la Serie Mundial y Regino Otero, cuando dieron jonrón, le dio un infarto y se quedó muerto ahí mismo al lado de la señora. ¿Qué te parece?
Por ver el jonrón.
Sí, señor. Cuando Kirk Gibson metió jonrón para ganar el...
Sí, el primer juego de la Serie Mundial 88, que en ese partido José Canseco había conectado Grand Slam.
Sí, con las bases llenas.
Oye, tú tienes buena memoria.
Viste, yo me acuerdo muy bien de eso.
Pero el caso de Borrego Álvarez, Rafael, qué triste, como dice, hasta sentado me haces error, Borrego, por favor. Ok, eso es todo, la callito.
Bueno, vamos a hablar, esa fue la última vez que, a propósito, los Dodgers ganaron una Serie Mundial. Si yo les hubiera dicho a ustedes en los años 50, 60 y 70 que los Dodgers iban a pasar que 37 años sin ganar una
desde
Serie Mundial.
Desde el 88 mundial, con sí, Don La Sorda no sí, ganan. Yo creo que es el Kaiser.
¿Quién me hubiera creído en Cuba que los Dodgers no iban a ganar una Serie Mundial en casi dos generaciones? Para que ustedes vean. Claro, han estado
parece
cerca.
Parece que fue ayer, Pepito. 31 estado, años.
Todavía lanzaba Fernando Valenzuela cuando ganaron esa Serie Mundial.
Y era el tercer año José Canseco y Mar Maguire. Sí.
Pero fíjate tú, si el béisbol es grande, que el equipo de Cleveland ha ganado cantidad de equipos desde que estaba Bofell y aquellos sí, fenómenos.
¿Sabes qué? Voy a escribir un artículo sobre eso.
Y no ganan una Serie Mundial. Desde el año 48 no ganan una Serie Mundial. Eso es fácil, sí, no es
mañana
fácil.
Mañana les prometo un artículo sobre la última vez que los Dodgers ganaron la Serie Mundial. No 88. Lo van a poder creer. No, es que no lo van a poder creer. Uno de los equipos más renombrados del mundo, porque tú dices Dodgers en cualquier lado y saben quiénes son.
Tony La Sorda contra Tony La Russa, los Henderson, Mark Maguire, José Canseco.
Damas y caballeros, en la tercera media hora, hockey sobre hielo, sección olímpica, hablando pelota, polémica con Víctor. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Ahí está Bruno Tokarczuk. Nos vemos en 7 minutos después de las noticias.
Radio Martí presenta
Esmeralda, apasionante como la vida misma, original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.365 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tocas. El gobierno de Cuba presiona a los campesinos para que aumenten su producción y ventas al Estado ante la actual crisis de alimentos que afecta al país. Tomás Cardoso informa.
Autoridades políticas del gobierno cubano y funcionarios de la agricultura recorren todo el país presionando a los campesinos para que aumenten sus producciones y ventas al Estado. Desde Quemado de Güines en Villa Clara, el agricultor Ibar González nos cuenta.
Por acá también estuvo hace muy poco el viceministro de Agricultura y pidió a los campesinos acá de Quemado de Güines trabajar más, pero sin nada a cambio. Es decir, que no hay abono, no hay fertilizante, no hay herbicida, no hay plaguicida, ningún apoyo por parte del Estado.
Y en Manzanillo Grama, el campesino Emiliano González dice que no solo se pretende interferir en la gestión de las empresas estatales, sino que también habrá presión sobre los pequeños propietarios privados y los usufructuarios de tierras ociosas.
Acá en Granma estuvieron la semana pasada. Los campesinos estatales deben de vender su producto netamente al Estado. O sea, que es tanta la presión sobre las cooperativas, sobre las CSS, sobre la CPA, que al parecer el gobierno, como no le entra dinero fresco del exterior, están provocando buscar todo el financiamiento del castrismo aquí dentro del país.
Desde San Juan y Martínez, el tabacalero Rolando Pupo Carralero expresa que con estas reuniones no se resuelve el problema.
Si le dan toda la libertad y toda la autonomía a los campesinos para que ellos puedan vender sus producciones, para que ellos puedan acceder a un mercado libre e independiente y también puedan hacer contratos con empresas extranjeras, la agricultura podría producir toda la comida que se consume en Cuba.
Y ante la crisis de financiamiento y la escasez de alimentos en los mercados, el gobierno pretende que los campesinos resuelvan ahora el problema, comenta el experto agrícola Osmel Ramírez Álvarez.
Bueno, es parte de un proceso. Ya desde finales del año pasado se sabía que este año venía con menos financiamiento para la agricultura y con más exigencia para que mayor parte de las cosechas, de las producciones, sean comercializadas por vía estatal.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
La cápsula espacial Crew Dragon de la empresa privada SpaceX se acopló el domingo a la Estación Espacial Internacional a más de 400 kilómetros sobre la Tierra. El acoplamiento de la Crew Dragon con un maniquí a bordo fue confirmado por los astronautas de la estación espacial que entraron a la cápsula. La AFP envió el siguiente reportaje y recogió las declaraciones del astronauta canadiense Nick Haig.
Hoy le damos la bienvenida a la nueva nave espacial a la Estación Espacial, una nueva y excelente adición a las herramientas que tenemos los humanos para la exploración espacial. Este es un buen día, el primer día de una nueva era para las próximas generaciones de exploradores del espacio. El contacto entre la cápsula y la estación parecía ser lento, pero lo cierto es que ambas avanzaban paralelas a más de 27.000 kilómetros por hora en órbita alrededor de la Tierra. La Crew Dragon tardó 27 horas desde su lanzamiento el sábado en un cohete Falcon 9 de SpaceX, desde el Centro Espacial Kennedy en Florida. Dragon se separará de la estación el viernes para volver a la Tierra y caer en una plataforma en el Atlántico, frenada por cuatro paracaídas. La misión es un ensayo general sin humanos. La idea es que este año haya un lanzamiento tripulado. Esta prueba busca verificar que el vehículo sea confiable y seguro para los humanos y reanudar los vuelos tripulados desde suelo estadounidense. Desde el final del programa de transbordadores espaciales en 2011, tras 30 años de servicio, los rusos son los únicos que transportan personas en viajes de ida y vuelta a la Estación Espacial Internacional.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, convocó a una reunión con los sindicatos de empleados públicos mañana martes y una manifestación callejera el próximo sábado contra el régimen de Nicolás Maduro. Guaidó dijo hoy frente a miles de simpatizantes en Caracas que las reuniones con trabajadores públicos son para tomar decisiones con el objetivo de poner fin al secuestro de la burocracia por parte del régimen de Maduro. El presidente interino destacó que para sellar la transición hay que mantener las movilizaciones en todas las calles de Venezuela. Dos canadienses acusados en China de violar las leyes actuaron juntos para robar secretos del Estado, declaró el lunes la agencia oficial de noticias china Xinhua. El despacho citó a autoridades no identificadas que dijeron que el ex diplomático canadiense Michael Covering infringió la ley al actuar como espía y robar secretos de Estado e inteligencia con ayuda de su compatriota, el empresario Michael Spavor. Tanto Kovrig como Spavor fueron arrestados el 10 de diciembre en un aparente intento de presionar a Canadá para la liberación de la directora financiera del gigante de las telecomunicaciones de China, Huawei, Meng Wanzhou. La ejecutiva había sido detenida el 1 de diciembre en Vancouver a pedido de las autoridades de los Estados Unidos. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Hubo un total de 8 partidos, 12 fueron a shootouts, o sea, a penales. En el primer juego, los Capitals derrotaron 3-2 a los Rangers. Washington comenzó ganando, anotando 2 goles en el primer episodio para dejar empatarse por Nueva York en el segundo y ganar después de tiempo extra en penales. Ese es el equipo de Pepe Lacalle, los capitalinos salieron airosos. En el segundo juego, los Flyers derrotaron 4-1 a los Islanders. Filadelfia anotó 2 goles en el primer episodio y 2 más en el segundo para ganarle cómodamente a Nueva York, que ese es el otro equipo de Nueva York, ya que Nueva York tiene 2 equipos, los Islanders, los isleños y los Rangers de Nueva York. En el tercer juego, los Golden Knights le ganaron 3-0 a los Canucks. Las Vegas blanqueó a Vancouver para ganar su cuarto encuentro al hilo, la tercera mejor racha en toda la liga. Vamos para el cuarto juego de la noche de ayer. El equipo de los Ducks de Anaheim ganaron en casa 2-1 al equipo de Avalanche de Colorado. Con esta segunda derrota de Colorado consecutivamente, salen de los primeros 8 en la conferencia oeste para ubicarse décimos. En el quinto juego, los Senators estaban aquí en la Florida y le ganaron a las Panteras 3-2. Ottawa vino de atrás para ganar el encuentro de visitante. En el sexto juego, los Jets derrotaron 5-2 a los Blue Jackets. Winnipeg desempató el encuentro en el tercer episodio, anotando 3 goles. Blake Wheeler hizo 4 de los 5 goles para los Jets, siendo el jugador del partido de entre los Jets y los Blue Jackets. En el séptimo juego, los Predators le ganaron 3-2 a los Wild. Nashville forzó tiempo extra después de empatar el marcador a 2 gracias al gol de Philip Forsberg en el tercer episodio. Nashville ganó en penales, o sea, se fueron a tiempo extra y después se tuvieron que ir a penales para definir el encuentro. Y en el octavo juego de anoche, los Blackhawks fueron a jugar ante los Sharks y los Sharks ganaron 5-2. San José anotó 3 goles en el último episodio para salir victorioso en casa. Melker Carlson hizo 2 de esos 3 goles en el último episodio para convertirse en el jugador del partido para los Sharks. Para hoy hay un total de 2 partidos, uno a las 7 de la noche y uno a las 9, ya el que comenzó a las 7 de la noche entre los Oilers y los Sabres. Los Sabres están haciendo respetar 3-1 ante los Oilers, esto es en el segundo episodio. Y en el segundo encuentro, este viene siendo el partido estelar de la noche, comienza a las 9. Los Maple Leafs, que están ubicados en el tercer puesto en el este, se enfrentan a los Flames de Calgary, allá en Calgary. O sea, estamos hablando de que Calgary tiene el mejor récord en la conferencia oeste y este va a ser el partido estelar. Toronto, liderados por su centro John Tavares, quien está entre los primeros 5 en cuanto a goles se refiere, y Calgary, liderados por su alero izquierdo Johnny Gaudreau, quien está también entre los primeros 5, pero en cuanto a puntos se refiere. Les voy a dar exactamente cómo están las posiciones. Tampa Bay, que tiene el mejor récord de la liga, tiene el mejor récord también en la Conferencia del Este, como es lógico, ¿no? Tienen 104 puntos, tienen más goles que cualquier otro equipo, 258 goles, y tienen la mayor diferencia de goles, más 84. Los Boston Bruins están número 2 con 87 puntos. Los Maple Leafs de Toronto, número 3 con 84. Los Capitals de Washington, número 4 con 83. Los Islanders de Nueva York, número 5 con 81. Los Carolina Hurricanes están número 6 con 78 y los Pingüinos y los Canadiens ambos tienen 77 para ubicarse 7 y 8 respectivamente. Y en la conferencia del oeste, los Calgary Flames, como les había mencionado, están ubicados en el primer puesto con 89 puntos, seguidos por San Jose Sharks con 86, los Winnipeg Jets número 3 con 82, número 4 Nashville Predators con 81, los Las Vegas Golden Knights número 5 con 77, los St. Louis Blues con 74 puntos, número 6, número 7 y número 8 están Dallas Stars y los Minnesota Wild, ambos con 71 respectivamente. Bueno, hasta aquí. Entonces, la NHL, Pepe, todo tuyo.
Así es, damas y caballeros. Nos vamos de el hockey sobre hielo a la sección olímpica de Rafael García Toledo.
Bien, casi siempre, por no decir siempre, que una ciudad en cualquier parte del mundo aspira a unos juegos multideportes como Juegos Olímpicos, Panamericanos, siempre sale un grupo de gente a decir que no hay dinero para eso. ¿Okay?
¿Como en Boston?
Okay. Bueno, ahí no había dinero para eso realmente. Entonces, en algunos casos eso es cierto, en muchos casos eso no es cierto, se puede y son... beneficioso. Yo hice un programa con Héctor Carrillo hace un tiempo que hablaba de los números, resultados finales contabilizados, y encontramos que en aquel momento el único juego que había dejado déficit real fue el de Atenas 2004. Los otros hubo ganancia, al fin y al cabo, ya sea a corto, mediano o largo plazo, se ganó, no se perdió ninguno. Y algunos se ganó mucho. Pero bueno, en la ciudad de Brisbane, en Australia, aspira a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de verano del año 2032. Y han hecho lo que yo he recomendado siempre que hagan cualquier cosa. Hicieron un estudio de factibilidad económica antes de salir a buscar esto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si le da eso negativo, saben que tiene razón esa gente. Y si le da positivo, tiene un argumento para decirle, ustedes no saben lo que están hablando porque aquí hay un estudio de factibilidad serio que dice que esto no va a ser así. Naturalmente, eso no va a evitar que haya gente que va a decir, ese estudio no funciona, eso no es cierto, porque de eso hay siempre gente. Pero bueno, esta comunidad que está en el South East Queensland, en Australia, okay, Brisbane, es una ciudad importante, una zona importante de Australia, hizo un estudio que tiene 265 páginas, y no porque tenga tanto papel, sino porque está hecho muy seriamente, y ellos plantean usar el 60% de las, los escenarios existentes a añadir asientos temporales, o sea, gradías temporales, que es una de las soluciones que se hacen en estas cosas, y por lo menos hacer un nuevo estadio que hace falta de todas formas. Y ese plan está ligado a una ampliación del transporte, ¿ok? Del transporte, porque si no, primero para aprovechar el movimiento ese, segundo para aprovechar parte de las entradas que van a dar los juegos, y tercero porque si no se va a formar un nudo allí de tráfico horrible cuando lleguen esos juegos Brisbane, sí. ¿Ok? O sea que una cosa va a traer la otra, dice, no solo hay que mejorar el transporte, eso tiene que ser parte de la... de la propuesta, cosa que no hizo Grecia, hablando de Grecia un ratito. Grecia se metió a hacer una cosa y se dijo, voy a hacer Atenas completa, nueva, con metro, con no sé qué, y ahí fue donde perdieron la camisa. No por los juegos, sino por lo que hicieron fuera de los juegos. El reporte sugiere que junto con los Juegos Olímpicos, los proyectos pueden beneficiar grandemente el retorno para la comunidad de Brisbane. Okay. Así que, entonces, eso costaría 5.3 billones de dólares australianos. Para que sepa, eso son 3.77 billones de dólares americanos. Okay. Y ya hay inversiones privadas por 1.7 millones. Okay. El Comité Olímpico Internacional, va a canalizar esa contribución de 1.7, hay 2.7 que deja las entradas de esto y quedan 900 millones que la gente está dispuesto a pagarlo de los impuestos allí, que 900 millones es una inversión de casi 6 billones, pues es muy poco en realidad, y esa es la deuda que se queda a pagarla con ese sentido. Eso lo han hecho ahora. Ahora hay que ver, naturalmente, porque si ahora le sale un movimiento que no quieren los juegos y que vota un referéndum, y en el referéndum esta gente que ni se ha leído esto, ni tiene idea, dice que no quieren los juegos no van para vivir bien. Naturalmente, vamos a suponer que todo sea positivo. De todos modos, tiene que ganar la competencia con otras ciudades que también quieren hacer los juegos del año 2032. ¿Okay? Así que eso es lo que hay.
Muy bien. Ahora viene la otra sección favorita del Guajiro Peña, Hablando Pelota, Talking Baseball.
Play ball. Talking baseball. Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey and the Duke.
Guajiro and the Duke.
Señor, el Duke. Una pregunta de...
Antes quiero darle las gracias a Terry Catchman por prestarnos esa cancioncita y a Warner Music Group por prestarnos la cancioncita. Hay que dar crédito.
O sea que Terry Catchman jugaba el shortstop de los Angelinos.
Pero quería preguntarle, a ver, porque yo quiero aprender algo porque él es un experto y le gusta el soccer o el balompié. ¿Por qué Cristiano Ronaldo se fue de uno de los mejores equipos como agente libre o arbitraje? No, no existe.
Le compraron el contrato. No, lo compraron. Pagaron 110 millones de euros. 110 millones por el traslado, más el salario que él estaba devengando.
Eso es lo que quería que dijera. Entonces,
pero ya esto lo he explicado como 100 veces, pero bueno, no importa.
Y otra pregunta que la gente dice, si él es portugués y hay un team de portugués, y él no jugó con Portugal, ¿por qué?
Sí, él juega con la selección portuguesa.
Claro,
sí.
¿Porque se fue de ahí?
Él jugó no en el Mundial con la selección portuguesa y es campeón europeo con la selección portuguesa.
Quiere decir que en balompié está igual que en béisbol, que ya la agencia libre, los peloteros, hay que buscarlo con lupa a ver dónde están jugando de un año para otro.
Bueno, quería tocar el tema, señores, porque a tres peloteros le han dado 890 millones de verdes. No son peso colombiano, ni... No, olvídate de eso, ¿verdad? Al señor Harper, Manny Machado y al cubanito americano no lo han ganado. 890 millones, eso es mucho dinero olímpico. Ahora, hay cinco peloteros que van a ser agentes libres muy pronto. Por ejemplo, Mike Trout, el 1 de noviembre del próximo año, va a convertirse en agente libre. ¿Qué pasa con Mike Trout? Que va a tener 29 años. Y yo creo que la extensión, lo máximo que le pudieran dar, sería 10 años. Aunque muchos están comentando la posibilidad de que pudiera convertirse en el primer pelotero en toda la historia en lograr un contrato como mínimo de 400 millones. Incluso Papito dice que hay 500 millones. Pero,
No, 400.
Mucha plata, ¿no?
Bueno, hay una, demasiado. Edemio, hay una, no te voy a interrumpir completo, nomás que decirte esto. Rosenthal, en la publicación de Athletic, acaba de decir que se está diciendo que los angelinos consideran ofrecerle 10 años y 350 millones de dólares a Mike Trout.
Lo que iría a romper el récord de Bryce Harper.
Sí,
10 años, sí, porque ya va a tener 29 años y pico.
O sea, en noviembre del año 30 años, 39 años cuando termine el contrato.
Sí.
Ese es un Miguel Cabrera cualquiera.
Ahora, también está la situación de Mookie Betts, el jugador del equipo del Boston. Se va a convertir en agente libre en el año 2020 y todo indica que él y el Boston, con John Henry, que es el dueño mayoritario, no están cerca de acordar, de acordar una extensión. Estamos hablando del jugador más valioso, lo logró recientemente con el Boston cuando ganó la Serie Mundial. La diferencia es que es un año y pico más joven que Mike Trout, Mookie Betts. No la aparenta, pero más joven que... Está la situación de Chris Bryant. Tiene 30 años, cumpliría 30 años en el año 2021 cuando va a ser agente libre. El tercera base. Y bueno, Alex Bregman es el más joven de todos. Tiene 24 años, al 2022 tendría 27 años. Dicen que también pudiera estar cerca de los 300 millones de seguir en esa situación. Y nos vamos para un muchacho que solamente debutó en Grandes Ligas, señores, con 19 años. Y además lo hizo muy bien, el dominicano Juan Soto. Pero Juan Soto va a ser agente libre en la campaña del año 2024. Todavía falta mucho tiempo de seguir así, con como lo hizo en el 2018 con Washington. Creo que este muchachito dominicano va a ganar un buen dinerito. Pero es muy temprano todavía para estar hablando de la situación de Juan Soto, que va a convertirse en agente libre en 2024. O no agente libre, sino iría al arbitraje salarial. Hasta el 2026 no va a ser agente libre. Arbitraje 2024, 2025, y en noviembre del 2025 va a ser agente libre.
Sin Por cierto, Juan Soto, su año de novato, a pesar que Rick Harper están de esto, yo creo que ha sido mejor. Porque él tiene una cosa, es bueno la defensiva también.
Sí.
Ok. Y tiene la misma edad que Harper cuando empezó, 19 años.
19 años, sí. No.
Muy bien, si eso es todo, entonces nos vamos a la última sección del día. Damas y caballeros, polémica con Víctor.
Vamos a cerrar con broche de oro, con la polémica. Edemio, si usted fuera tan amable como la última ocasión, entréguele cada uno de estos folleticos a nuestros homólogos, por favor. A cada uno, incluyendo al Guajiro Peña, Olímpico, Rafael.
El Guajiro Peña. Y gracias, Pepe. Muy amable.
Bueno, Guajiro, antes.
Dice Gustavo antes, que tú no eres más que un homólogo.
Bueno, antes que Cristiano Ronaldo formara parte del Real Madrid, los merengues en la Liga de España, en la temporada 2008 y 2009, perdieron 10 partidos. Cuando CR7 llega en la siguiente temporada, es decir, la temporada 2009-2010, bajan las derrotas del equipo de 10 a 4 y se mantienen en el rango de 2, 4, 5 y 6 fracasos hasta que Cristiano decide irse a la Juventus. En la actual temporada 2018-2019, el Real Madrid sin Ronaldo ya lleva 8 derrotas. Fox Sports publicó un artículo donde Luka Modric reconoce que el equipo extraña a Cristiano Ronaldo más que todo por sus goles. El artículo señala que el Real Madrid ha tenido una temporada difícil sin Ronaldo, que está 12 puntos por debajo del Barcelona en la tabla de la Liga, y también quedaron fuera de la Copa del Rey. Los blancos perdieron los 2 partidos del Clásico en tan solo un periodo de 72 horas. Ahora mismo su única esperanza es de ganar el trofeo de la Liga de Campeones de la UEFA, y según el artículo es difícil de lograr dado su actual circunstancia. Teniendo en cuenta estos datos y lo que declaró Luka Modric a la prensa, ¿creen ustedes que el Real Madrid fue Cristiano Ronaldo dependiente? Señores, ¿quién puede reemplazar a Cristiano Ronaldo, o es que CR7 es irreemplazable?
Yo creo que cuando entró Ronaldo al equipo Real Madrid, después que había perdido 10 encuentros en la campaña 2008-2009, básicamente después que había llegado de Inglaterra, ¿no? Cambió la filosofía del entonces director en esa época del equipo Real Madrid y también de los dirigentes, de los inversionistas. Y creo que sin Ronaldo, señores, el Real Madrid, aunque había perdido en esa campaña 2008-2009 10 partidos, no hubiese hecho lo que hizo en la era de Ronaldo. Está por ver lo que pudiera hacer ahora en Italia con el Juventus, pero creo que sí que ha incidido la presencia ahí de Ronaldo, que tiene mucho olfato con el gol.
¿Tú crees que va a perder más de 10 partidos el Real Madrid?
Este bueno, tiene,
ya llevan 8, sí, y todavía faltan partidos.
Sí, yo creo que el récord es el último del 2008-2009. Creo que se va a romper este año.
Yo también,
señores, dos derrotas contra Barcelona en menos de 4 días.
Yo también pienso que van a perder más de 10 partidos este año. Y yo pienso que al igual que en baloncesto y en hockey sobre hielo, en el fútbol, en el balompié, o así como el quarterback en el fútbol americano, un jugador es un factor determinante, no como en el béisbol, no.
En
baloncesto y en fútbol, soccer, así sí, como el quarterback en fútbol americano, sí, sí es un factor, sí, determinante y se traduce a victorias. Así que la respuesta es...
Pero Pepe, ¿es irreemplazable o alguien lo puede reemplazar?
Bueno, yo pienso que nadie en este mundo es irreemplazable. Por ejemplo, Real Madrid, si quisiera firmar a Mbappé, yo te cambio Cristiano Ronaldo por Mbappé hoy en día.
Por la edad, sí, actualmente, sí, estás diciendo, ¿no? Entonces, sí, sí, ¿tú claro, consideras de que ese debe ser la próxima persona que debe contratar el Real Madrid? Tienen que hacer lo que sea.
Yo
para
creo
poder
que
contratar
van a tratar,
francés,
pero que el Paris Saint-Germain no lo va a soltar. Esos son otros 10 pesos, como se dice en
Pero
Colombia.
Bueno, por dinero, Pepito, yo creo que si hay mucho dinero. Lo hemos visto en muchos jugadores, las transferencias famosas, ¿no? Y sobre todo en el fútbol. Pero si hay mucho dinero, creo que sí, que pasaría al Real Madrid.
Vamos a ver, sí, si el Paris Saint-Germain gana la Champions League este año, no van a soltar a Mbappé.
El PSG, si recibe mucho dinero, creo que sí.
¿Fue Cristiano dependiente este Real Madrid durante todos estos años?
Sí.
Sí. Rafa.
Bueno, tú sabes que yo no sé tanto de fútbol como ustedes y no lo sigo tanto. Yo puedo hablar teóricamente de esto.
Claro.
Y por lo que yo he visto hasta ahora, evidentemente, él tenía un peso específico tremendo dentro del equipo. Y el equipo está cojo sin él en este momento porque lo demuestra que está perdiendo. ¿Okay? O sea, que yo sí creo que a ellos le hace falta alguien que lo reemplace. Ahora, ¿de qué es irreemplazable? Nadie es reemplazable a corto o largo plazo. ¿Okay? Vendrá otro Cristiano Ronaldo. ¿Okay? Ahora tienen que captar los equipos. Hay equipos que pueden hacer la mecánica para conseguir uno. Y si no, un Cristiano Ronaldo puede conseguir dos que sean tres cuartos de Cristiano Ronaldo, sí, y hagan más que Cristiano
Mira
Ronaldo.
Mira la época de Michael Jordan con el equipo de los Toros.
Ajá. Entonces, yo creo que a la larga un equipo como Real Madrid tiene la capacidad económica y además la capacidad empresarial para buscar esa figura. Y esto es una cosa temporal. Pero creo que en este momento el equipo está cojo, evidentemente, porque le falta este individuo, que además sí había cierta adicción a Cristiano Ronaldo, como hay contra todas las estrellas, y te lo sacan. Y lo que acaba de decir Edemio, Michael Jordan se fue de los Bulls, y los Bulls cayeron.
Seis coronas. ¿Qué han hecho Chicago? Chicago
y entre esas seis coronas, los últimos dos años que no ganó, fueron los dos años que se fue a jugar pelota.
Que se fue a jugar pelota. Eso es lo que pasa. O sea, que sí hay una adicción y una dependencia a un jugador como Cristiano Ronaldo, y eso deja un hueco que no hace. ¿Qué es irreemplazable? No, eso no existe. Irreemplazable. Irreemplazable no son ni yo.
Ahora, actualmente en la delantera, Pepe, no sé exactamente qué te parece la delantera. Tú estás como que decepcionado con Bale, sí. Estás decepcionado con Benzema. Es que ¿Estás ilusionado tú con Vinicius Junior?
Sí, Vinicius es una, por supuesto, pero le falta madurar un poquito. Pero Gareth Bale siempre se ha lesionado por cualquier cosa.
No, y Benzema le da también.
Y pero Benzema es muy inconsistente.
Ok, fíjense que yo a ustedes les di dos hojitas. Porque correcto. Una con las estadísticas que hablaban acerca de las correcto. Derrotas antes de Cristiano Ronaldo y las derrotas actualmente sin Cristiano Ronaldo. La otra página es, digamos, la escuadra. Ahí están los 11 sí, jugadores correcto. Del equipo del Real Madrid. Y yo quería que ustedes imaginariamente bueno. solamente me dijeran quién falta ahí en esos 11.
CR7.
Bueno, ya CR7 no está. Iba a ser difícil
bueno, pero
que
regrese. Este brasileño tampoco está jugando, no Vinicius, pero el otro tampoco está jugando porque están poniendo a Reguilet a jugar en vez de el brasileño. ¿Cómo se llamaba el defensor este? Tengo un...
Marcelo,
sí. Él no ha estado jugando últimamente.
No ha estado jugando.
Lleva como dos meses sin jugar.
Sí, exactamente. Entonces, tan siquiera, Pepe, tú dices que aquí, si ubicamos al francés dentro de esta foto... Ya estamos hablando de que el Real Madrid puede tener un puntero de gran categoría que marca la diferencia.
Con Mbappé.
¿Verdad? Tú también dices que Mbappé.
Yo creo que sí.
Rafa, yo sé que usted dice, y modestamente, que no está muy, no le mete mucho al fútbol, pero usted considera también que de pronto Mbappé es un jugador clave.
Por lo que yo
he oído,
sí, sería muy bueno. Sí, ahora que los que lo tienen ahora, ¿qué dice?
Damas y caballeros, la cita es mañana para otra edición de Al Duro y Sin Guantes después de la Champions League. En nombre de todos los que laboramos aquí en Radio Martí, tengan todos muy buenas noches. A continuación, Puntos de Vista. Mantenga la sintonía, nos vemos mañana. Tengan todos muy buenas noches.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe. El cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Hoy en Cuba. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Hoy en Cuba, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.355 y los 7.365 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.